somos números uno. Números uno. Maracolás te acompaña cada tarde de 5 a 7 en La Jungla Radio. Estoy por ti.
Greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you.
You want me, I want you, baby. My sugar boo.
Parecía que nos habíamos olvidado de la canción de Dua Lipa, Levitation, Levitando, con Deep Baby. A las 6 y 3 minutos de la tarde, en la sintonía de La Jungla Radio. Igualito habla esta chica, esta abogada, asesora en inversiones, que Antonio Maestre. Pero a ella nunca la llevarán a La Sexta. Y hablando de chicas, vamos a hablar de Ayuso, Isabel Díaz Ayuso. Están preparando una campaña los del Partido Popular contra su propio miembro del Partido Popular. Más o menos que dice, con Ayuso sí y con Casado y el resto del PP no. Pues así es. Este es el mensaje que en Opinión de Génova, la sede del Partido Popular, han querido transmitir después de que ha llegado un acuerdo con Vox en la Comunidad de Madrid para aprobar los presupuestos regionales. El pacto de Vox con la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso ha llegado días después de que Juanma Moreno se encontrara con un no por parte de los de Vox de Andalucía. Y después de que Martínez Almeida discutiera con Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid. Porque ayer martes Martínez Almeida elevaba el tono de voz contra Javier Ortega Smith, al que acusaba de mezclar lo personal y lo político, incluso de imputarle falsos delitos. Ortega Smith ayer advertía al alcalde que con Vox no cuente para aprobar presupuestos. Así que la no aprobación de los presupuestos en Andalucía ha provocado también que Juanma Moreno hable ya abiertamente de adelantos electorales en Andalucía, que es lo que quería Casado, que ya lo ponen entre junio y octubre. O sea, va dentro de un año. Va a ser que, a ver si va a perder el gobierno de Andalucía. Así que las fuentes del Partido Popular dicen que el partido está preparando una campaña como estrategia de desgaste por parte de Vox contra Pablo Casado, cuya premisa sería muy facilita: pactar y aplaudir mucho a Isabel Díaz Ayuso para debilitar a Casado y al resto de los dirigentes populares. Y esto va a comenzar a nivel nacional y autonómico. ¿Y sabéis de quién tiene la culpa esto? Que estén utilizando a Isabel Díaz Ayuso tanto el gobierno de Sánchez como los de Vox. La culpa la tiene Casado. Si Casado hubiera sido listo y hubiera utilizado el tirón de Isabel Díaz Ayuso en lugar de ponerse en su contra, ahora mismo los daños colaterales han sido Juanma Moreno y José Luis Martínez Almeida, pero Alfonso Fernández Mañueco y Fernando López Mira, de Castilla y León y de Murcia, pueden ser los siguientes. Desde el Partido Popular dicen que Vox se ve fuerte y ve una oportunidad de crecer a costa de pactar con Isabel Díaz Ayuso y romper todo el resto de los acuerdos que mantienen con el PP. Y eso es lo que harán, concluyen dirigentes nacionales del partido de Pablo Casado. La pregunta es, ¿no les entra en la cabeza que los partidos no es lo mismo una persona que otra persona? ¿No les entra en la cabeza que no es lo mismo Felipe González que Pedro Sánchez? ¿No les entra en la cabeza que no es lo mismo Mariano Rajoy que José María Aznar y que Pablo Casado? ¿No les entra en la cabeza que Isabel Díaz Ayuso no es lo mismo que, por ejemplo, el presidente de Murcia? ¿No les entra en la cabeza? ¿Para qué queremos tantos diputados? ¿Para qué queremos tanta gente formando parte de los partidos y al final no se respetan los liderazgos? Hoy, por ejemplo, también se ha publicado, lo deben de haber dicho llenos de satisfacción y de orgullo, a mí me ha parecido un poco vergonzoso, que con toda la mierda que tenemos en este país por solucionar y porque alguien nos ayude, que esté metido Pablo Casado en guerras internas con miembros de su propio partido que destacan, me parece lo más lamentable que puede hacer el Partido Popular. Pues hoy han comunicado que han abierto a Cayetán Álvarez de Toledo un expediente sancionador por romper la disciplina de voto del pasado 11 de noviembre, cuando se votaba durante el Pleno del Congreso de los Diputados el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Ella ha dicho que lo va a recurrir, da igual. Pero dices, ¿de verdad que no tenéis otra cosa que hacer como primer partido de la oposición que abrirle un expediente sancionador por romper la disciplina del voto? ¿Para qué quieren 350 diputados si todos tienen que votar lo que les mande su señorito? Que directamente pongan los señoritos de cada uno de los partidos con la representación del porcentaje que hayan sacado en votos. Y ya está, y nos ahorramos un montón de dinero de sueldos, de coches, de prebendas, de taxis, de comidas, de gin tonics. Bueno, pues esta es la oposición. Hoy, por ejemplo, se van a ver las caras, porque hoy van a ir Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso en Madrid a la presentación del libro de Mariano Rajoy, Política para adultos. Yo diría Política para tontos adultos. Un acto incluido y subrayado en las agendas de los dos, de Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. ¿Que la guerra sigue latente? Sí. ¿Que la guerra sigue presente? También. Aunque se haya declarado, de momento, un alto el fuego simbólico, con un denso silencio entre ambas partes a la espera de que se convoque el Congreso de los Populares en Madrid. Son las 6:08 minutos, ¿qué quieres que te diga? Voy a hablar de Portugal, voy a hablar del COVID, voy a hablar de Omicron y voy a hablar de muchas cosas más. Así que quédate con nosotros, que nos gusta la vida. Como a funambulista, como a ti.
A mí me gusta salir a la calle.
¿Sabes lo que tiene Isabel Díaz Ayuso? Cuando la tienes cerca, es chiquitita. Isabel Díaz Ayuso es chiquitita. Y cuando hablas con ella, a diferencia de otros políticos, es muy intensa, mirándote y escuchándote. Cuando habla contigo, te escucha. No es la sensación de cuando hablas a otros políticos, como por ejemplo Pablo Casado, que cuando habla contigo es como si estuviera hablando con la pared, va en piloto automático. Isabel está contigo cuando estás hablando con ella, te escucha. Ese es su liderazgo.
Saber que siempre se adelanta. me gusta vivir el momento, robarle tiempo a cualquier despedida, salir detrás si alguien sale corriendo. Ay, cómo me gusta la vida. Saber que sientes lo mismo que siento, saber jugar y empatar la partida, saber también escuchar al silencio. Ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí me gusta la vida, a mí lo que me gusta es eso, poder hacer reír sin medida, mojarme hasta calarme los sueños. Ay, a mí me gusta la vida, culpable de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida, si me por dónde ir me lo invento. Ay, a mí me gusta la vida.
Me gusta, 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 me gusta.
Pues aquí estamos contigo en la sintonía de la Jungla Radio. Nos gusta también la vida y nos gusta contarte cosas. Bueno, arranca el estado de calamidad, que es lo como han llamado lo que ha decretado el gobierno socialista de Portugal desde hoy 1 de diciembre, con una extensión de casi 4 meses, porque se prevé que dure hasta el próximo 9 de enero, que será cuando finalice el primer tramo del periodo de contención de Portugal. Y la consecuencia más llamativa se centra en la exigencia de papeles para cruzar de un lado a otro con la frontera de nuestro país, es decir, para cruzar de un lado a otro entre Portugal y España y España y Portugal. Pasa a ser obligatorio presentar el certificado de vacunación, además de un PCR, sin exhibir ni un solo papel negativo realizado en las 72 horas anteriores o un test de antígenos de hasta 48 horas de vigencia, porque se descarta el autotest. Es decir, tienes que pagarlo, gastarte dinerito. Los viajes en avión o en barco se regirán por esta norma igual a Portugal y añadirán ya el archiconocido formulario proporcionado por las autoridades de cada país, mientras que los desplazamientos terrestres tienen como requisito mínimo el comprobante vacunal, como llaman allí, y a partir de ahí entra en juego la aleatoriedad, es decir, que te toque o que no te toque que te paren. Así que otra vez colas en los puntos donde se unen España y Portugal. Estamos otra vez igual en lo mismo. Tenemos que hablar de Aragón y tenemos que hablar de Zaragoza, porque Aragón siempre ha sido durante toda la pandemia una autonomía rara avis y ha marcado un rumbo legislativo muy diferente al recibir los dictados del gobierno, y de ello es responsable en parte la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia Regional de Aragón. Y es que desde Zaragoza, uno de esos tres magistrados que se han salido por la tangente de las órdenes del gobierno en más de una ocasión desde que estalló la crisis esta llamada sanitaria, se llama Javier Alvar, el juez, responde a por qué en estos momentos el ejecutivo de Aragón, de Javier Alamán, explica la exigencia del pasaporte COVID en discotecas, cuando su sala, al mismo tiempo, ha preguntado al Tribunal Constitucional si una vez más esa normativa no está bien explicitada en las leyes. En concreto, aluden al artículo 10.8 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que obliga a pedir autorización a los tribunales superiores de justicia de cada comunidad para aplicar esas medidas restrictivas con derechos no individualizables. El primer juez que cuestionó la constitucionalidad del confinamiento fue precisamente este hombre en Zaragoza, y ha contado él que el gobierno sacó normas como la de la eutanasia, pero no sabe regular bien la pandemia. Es decir, ¿cómo es posible que puedan regular la eutanasia y no pueden regular la pandemia? Así que la administración ha delegado en los tribunales la misión de gobernar en lugar de los gobernantes, y sobre todo en los tribunales la obligación de ser revisores durante 21 meses, lamenta este juez del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que reprueba la falta grave de una legislación apta para la crisis que se está viviendo en el COVID, donde siempre todos los marrones van para el sistema judicial. De hecho, hay una movida con el tema del pasaporte COVID. Expertos de sanidad, no sabemos quiénes son, consideran que el pasaporte COVID no sirve para nada a la hora de reducir los contagios en España. La ponencia de alertas, que son los que asesoran sobre las medidas para el control de la pandemia, formada por supuestos técnicos de sanidad y supuestos técnicos de las comunidades autónomas, avisan al Ministerio de Sanidad que no está demostrado que el pasaporte COVID sirva para reducir los contagios en España. Este grupo de expertos se ha posicionado sobre la herramienta del pasaporte COVID, por la que están optando cada vez más comunidades autónomas, con el aval de la justicia a veces sí y otras no, ante la escalada de los casos de la nueva variable. Total, que la ponencia de alertas señala que, bueno, que tal vez pueda incentivar la vacunación a alguno de esos 3.900.000 españoles que no se quieren vacunar, pero ven un poquito más justificado usarlo en hospitales o residencias, el pasaporte COVID, o donde se concentra mucha población, que el resto no sirve para nada. Ellos dicen que hay que meterlo un poco en el sitio donde hay población vulnerable y que en los bares, después de que 8 comunidades lo hayan implantado, ya hay datos que lo constatan. Cataluña, por ejemplo, ha registrado un aumento del 64% de las primeras dosis después de que anunciaron la exigencia de tener que presentar una pauta completa o una prueba negativa para poder acceder a la hostelería. Entonces, han aumentado las vacunaciones. Bueno, bien. Y en estas últimas 2 semanas, la vacunación se ha animado en toda España, como ha confirmado Carolina Darias, la ministra, y ha evitado, se supone, imputar solo al pasaporte la mejoría del ritmo. Sin embargo, dicen los expertos que no hay ninguna evidencia de que esta medida tenga un efecto en la reducción de la transmisión. Leo literal. Dicen los expertos, en los países del entorno europeo donde se está utilizando, los casos están aumentando de forma importante. Es decir, no vale para nada. Es previsible que el efecto en España con inoculaciones masivas todavía sea menor. Es decir, no va a afectar en absoluto. Desmonta a los técnicos en una posición que choca y mucho con el criterio de los gobiernos autonómicos que han hecho corre que te corre del pasaporte COVID la herramienta favorita para evitar restricciones a la población general. Poner sobre la mesa medidas más duras, sin embargo, parece cada vez más difícil, 1 año y 8 meses después del estallido de la pandemia. Los escollos de las últimas semanas para aprobar el nuevo semáforo COVID están revelando lo complicadísimo que es conseguir ningún equilibrio entre los criterios epidemiológicos, los criterios políticos, los criterios económicos y, lo más importante, los criterios sociales, en un choque cada vez más evidente de todos los consejeros de salud con sus técnicos. Nadie se pone de acuerdo en nada. Nadie sabe nada. Hablan de la nueva aparición de la variante COVID, que ha causado una tremenda confusión, pero sobre todo debido a la ausencia de certezas científicas. No saben nada. Y, sobre todo, ha causado una tremenda confusión debido a la excesiva reacción política que han tenido frente a esto. Y hablan de la sensación de hartazgo, cansancio, desazón que aumentan en la población española por momentos. Así que, a día de hoy, difícil cuestión saber cuál es la verdad, cuál es la realidad, qué es lo mejor y qué es lo peor. Te lo acabo de contar. Los expertos que aconsejan al Ministerio de Sanidad no tienen ni la más remota idea qué es lo mejor que se puede hacer en este momento. Creo que eso es un resumen claro de cómo está la situación en nuestro país. Luego llega lo que te llega a ti, dónde te dejan, dónde no te dejan. Bueno, voy a hablar qué comunidades han implantado el pasaporte COVID y sobre todo para qué lo necesitas o para qué se necesita. Efectivamente, yo aquí con el pasaporte sí, pasaporte no, comiendo palomitas. Yo de mi casa no me sacan. Ala, ala, pelearos.
Full of drama, and I bet that you think that you know.
6 y 21 minutos de la tarde, dice una amiga nuestra que es muy fácil que dejar a cada uno que haga lo que quiera, que decida sobre su capacidad para su vida, para su cuerpo y para su entorno, incluso para su negocio. Allá cada cual. Hay otro amigo de Madrid que dice, Antonio, dice, hay que ser muy memo, vacunarse por no dejarte pasar a algunos sitios. Y me pregunta si eso es legal. Si es legal, ¿qué? ¿Vacunarse o no vacunarse? No te entiendo. Cada uno que haga lo que estime oportuno con su vida y con su cuerpo. Y ahora me pregunto, el problema es que los políticos juegan a ser Dios. Y no se puede jugar a ser Dios y a mandar sobre la Constitución española y sobre la legalidad vigente. Es imposible ser político y mandar sobre la vida privada, la vida, la salud de las personas. Y además de ese afán de protección. ¿Pero por qué voy a querer yo que me proteja un político? Si a mí los políticos no me parecen expertos en nada. O sea, los políticos tienen que escuchar a los virólogos. Y los virólogos están perdidísimos. Básicamente porque cada vez que descubren algo que de verdad está comprobado, aparece un nuevo descubrimiento que borra todo lo anterior y así llevamos un año y medio. Conclusión, nadie sabe nada y tampoco me parece muy justo dejarlo todo en manos de los tribunales, porque los jueces son jueces, pero nunca antes en la historia de nuestro país hemos tenido ninguna pandemia ni nada que se parezca al momento actual. Con lo cual, tampoco es que digas, pobres jueces, ¿ellos qué tienen que hacer? Aplicar la ley. Y en un momento determinado donde te está saltando la Constitución no puedes aplicar la ley, porque el derecho a la circulación libre de todos los españoles por territorio español no te lo puede quitar nadie. Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de imponer? No, no se puede imponer. A mí no me pueden imponer que yo me opere el corazón, no me pueden imponer que yo me ponga una vacuna, no me lo pueden imponer. ¿Yo por qué tengo que aguantar que un gobierno quiera proteger mi salud? Yo no quiero proteger mi salud por parte de un político. O sea, tú protégete de lo que tú estimes oportuno, pero a mí déjame en paz. Así que así estamos. Unos que se van a favor y que tragan con todo lo que les echen, yo lo llamo los tragacionistas, y luego los demás que decimos, no, no, es que yo no necesito paternalismo de Estado. No, mi equivocación será mía, allá cada cual con la suya. La pregunta, ¿qué comunidades te obligan, implantan el pasaporte COVID y para qué lo van a necesitar? Los juicios, es decir, los tribunales de justicia, en algunos sitios dicen que sí y en otros sitios dicen que no. Galicia, Aragón, Baleares, Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra ya cuentan con el aval de la ley de los tribunales superiores de justicia para poder imponer el certificado. En la Comunidad Vasca, el Supremo ha dado luz verde tras el primer revés judicial, también. Andalucía. La Junta de Andalucía ha pedido luz verde para pedir el pasaporte COVID para aquellas personas que vayan de visitas o acompañamiento a pacientes ingresados en hospitales o realicen visitas a residentes, personas mayores de centros sociosanitarios como las residencias de los mayores. Esto en Andalucía. En La Rioja, de momento, lo postergan la decisión, pero el Ejecutivo Regional de La Rioja contempla todos los escenarios. Es decir, no tengo ni idea de lo que vamos a hacer. De momento lo postergamos y vamos a observar. Eso es lo que dicen en La Rioja. La consejera de Sanidad de Castilla y León ha dicho que el gobierno autonómico de Castilla y León no descarta imponerlo, pero no en sectores como la hostelería, sino para acceder a espacios concurridos y sensibles como hospitales o albergues. Es decir, en Castilla y León la hostelería sigue siendo libre, pero para sitios como con enfermos, mayores u hospitales probablemente lo vaya a imponer. Pero de momento no está impuesto el pasaporte COVID en Castilla y León. La Comunidad de Madrid, en su línea, no lo va a pedir y no ve necesario tomar medidas de cara al puente de diciembre. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirma que la implantación del pasaporte COVID para acceder a determinados espacios se debería realizar a nivel nacional, pero este cachondeo ahora sí, ahora no, tú sí, yo no, no sé qué, total y cuentas que en Madrid no. De la misma manera, el Gobierno de Castilla-La Mancha no ve tampoco necesario adoptar una medida como esta porque la región Castilla-La Mancha tiene la mitad de incidencia de toda la media nacional. El Gobierno de Asturias ya dijo que no se plantean por el momento impulsar medidas o normas que impliquen la exigencia de tener que exhibir en la boca el certificado COVID. En Cantabria no se plantea solicitar el uso del pasaporte COVID para acceder a los lugares de ocio y hostelería, pese a que su presidente, el bobo de Miguel Ángel Revilla, ha defendido su utilidad para controlar a las personas no vacunadas. En lugar de hablar de contaminantes, o sea, de personas que contaminen o enfermos, este quiere controlar a los que no estén vacunados, no a los que están enfermos de COVID, sino a los no vacunados. Pero de momento Cantabria no se plantea solicitar ningún uso del pasaporte COVID al Tribunal Superior de Justicia. Extremadura, que se mantiene todavía en el nivel 1 de alerta, con una incidencia bajita, descarta también pedir el uso de esta acreditación. Y Canarias va a remitir a ratificación judicial una propuesta por la cual el certificado pueda ser pedido en todos los espacios de uso público cuyos responsables voluntariamente lo requieran, tanto a trabajadores como a usuarios. Es decir, lo de Canarias ya es del nota, es decir, haced lo que queráis. Los hospitales, los locales de ocio, haced lo que estiméis oportuno. Si queréis pedirlo, pedís, y si no queréis pedirlo, pues no lo pedís. Más o menos, esta es la historia.
Conecta con la mejor música cada día. Cada día. La Jungla Radio.
Hey man.
Watch out!
It's a woodpecker from space.
Número 1 todo el día. La Jungla Radio. Cuidado, que engancha.
Un por ti. Maracolás. De 5 a 7 de la tarde. En La Jungla Radio.
Son los dos grandes artistas, grandes músicos, grandes compositores. Los dos son mayorcitos y ahí siguen dando guerra. Hablamos de Elton John y estas canciones desde el confinamiento. Y en esta ocasión acompañado por Stevie Wonder.
I've been down deep, dark and alley, into the fire.
Variedad de canción. Finish Line se titula esta canción del Toñón y Stevie Wonder. Sigo hablando del Toñón, pero en esta canción, en esta ocasión con Ed Sheeran. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo la visita que hizo Ed Sheeran a nuestro país, donde contó cosas que ahora publica el resto del mundo. Y es que Ed Sheeran tiene con Elton John planes para estas Navidades, pero planes en el terreno profesional, en el personal probablemente también, pero no los conocemos. Y es que el regalo que nos van a hacer es una colaboración musical entre uno de los artistas más consolidados del mundo, como es Elton John, con una de las nuevas figuras mundiales, como es Ed Sheeran. Promete algo maravilloso, la verdad. Han prometido una canción navideña juntos con campanillas de fondo y muchas emociones que en un alarde de creatividad poca han llamado Merry Christmas. Eso que tanto ofende ahora. No digáis Merry Christmas, decir felices fiestas. Esta canción va a ver la luz este viernes y no sabemos si destronará la clásica de Mariah Carey, el All I Want for Christmas is You, pero los dos artistas parecen dispuestos a intentarlo, pues están poniendo toda la carne en el asador a la hora de promocionarla. Así que han querido anunciarlo recreando una de las escenas, recordaréis, más míticas del cine, cuando en Love Actually uno de los personajes se declara sin palabras con cartelones que en el que va explicando sus sentimientos a la otra persona para evitar que el marido de la joven de la que está enamorado que descubra sus sentimientos. Bueno, pues han hecho lo mismo. En el vídeo se ve a Sheeran, quien pide silencio a Elton John, que abre la puerta muy sorprendido y le cuenta no solo que la canción es estupenda, le cuenta que también que la misma noche en la que el músico le propuso colaborar, él creó la melodía que ahora presentan juntos, acelerando el estreno que se esperaba para las Navidades del año que viene, del 2022. Otro de los motivos es menos alegre, pero también inspirador, pues la muerte de un muy, muy amigo de Ed Sheeran, lo dijo en El Hormiguero, le hizo plantearse las cosas y dejar de aplazar toda la vida, algo que le apetecía mucho hacer porque es muy admirador del Toñón. Y dijo, ¿para qué voy a esperar? Al final la vida te demuestra que no la puedes perder porque no la tienes garantizada. Así que dijo, ¿para qué esperar a las Navidades que viene? Pongámonos manos a la obra. Y dicho y hecho. Oh, it's evergreen. Para empezar, el dinero que ganen con estas colaboraciones Elton John y Ed Sheeran se repartirá entre las causas benéficas que defienden los dos. Hay una Ed Sheeran Suffolk Music Foundation y Elton John Ayuda para el SIDA Fundación, en la que ambos han demostrado estar muy preocupados por dejar un mundo un poquito mejor para sus descendientes. El viernes yo no tengo problema, pero estaremos pendientes de la presentación de esa canción de los dos, de Ed Sheeran y Elton John, Merry Christmas. Es verdad, qué bonita, Love Actually, volver a verla. Esas son las típicas películas que las ves una vez y tienes unos sentimientos, las ves otras y tienes otros sentimientos, pero siempre es emocionante. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. Y os voy a contar otra noticia. Había un rumor que decía que se estaban viendo mucho en cenas varias The Weeknd, el canadiense The Weeknd, con Angelina Jolie. Él tiene 31 años, ella 46. Y es que llevan unos días monopolizando la atención de todos los medios de comunicación del mundo rosa norteamericanos desde que se les vio en estas últimas semanas juntos en diferentes restaurantes de mucho nivel, pero en varias ocasiones, creo que en tres. Sin embargo, no se había captado la imagen de mayor impacto o más reveladora que impedía saber a ciencia cierta si estábamos ante la aparición de una nueva pareja, de un nuevo amor de famosos, pero no es tal. Se ha resuelto el enigma, lo ha contado The Hollywood Reporter, quien ha sido informado, y ellos están en disposición de contar, que por más que se trate de buscar motivos sentimentales, no los hay, ya que sus encuentros entre Angelina Jolie y The Weeknd responden únicamente a cuestiones de trabajo, después de que The Weeknd, que lo está consiguiendo todo a nivel de éxito, se está interesando en el mundo de la actuación, en el mundo del cine, ya que se encuentra inmerso en una próxima serie que está grabando para HBO, titulada The Idol, El Ídolo, en la que asume tanto la función de productor, tanto como creador y como guionista. Y también, lógicamente, debe ser su historia, actor protagonista. Va a actuar en esta serie de Idol junto a la hija de Johnny Depp. Así que como ella ha dirigido las últimas películas suyas, supongo que ha dicho, voy a preguntarla qué tal es eso de dirigirte a ti mismo cuando eres novato en la profesión. Así que por ahí explican sus citas en muy conocidos, muy caros restaurantes en Estados Unidos. Citas de Angelina Jolie y The Weeknd. Termina Blinding Lights.
Stay by my eyes now. stranger, but I don't mind the way you're talking with your eyes. You leave me broken, and I can't lie. It gets me every time, and I hear the whispers every night, even when I'm dreaming. Now tell me, baby, what you ever mind? I wanna know.
Falsete tienen los Jonas Brothers. Who's in your head? Who's in your head? ¿Qué tienes en la cabeza? Además de pelo. Sí, 44 minutos de la tarde. Mañana están invitados en el programa de José Antonio Avellán de La Jungla. Me decía ayer Antonio, ponlos. Antonio es el productor de José Antonio Avellán. Anti López.
Déjate llevar como la llama por la brisa leve. Déjate salvar cual la vista.
Su nuevo trabajo se llama Me disparas a matar y son Anti López. Estará mañana en La Jungla por la mañana con José Antonio Avellán. Y aprovecho para hablaros de José Antonio Avellán y del próximo show, Mi vida es un show, que será en Oviedo en la Filarmónica el 11 de diciembre. Estamos a día 1, dentro de 10 días nos vemos en Oviedo. Si no tienes tu entrada y eres de por allí, ya sabes, www.entradas.oviedo.es/mi vida es un show. En la Filarmónica, 11 de diciembre, Mi vida es un show con José Antonio Avellán.
Siempre me hablas, me disparas a matar. Siempre me hablas.
Son las 6 y 47 minutos de la tarde. Continúas en la sintonía de La Jungla Radio. Menudo cabreo tienen la familia de la casa Gucci. ¿Os acordáis la noticia de Ridley Scott, que había tenido pues un fiasco enorme con su película anterior y que estrenaba la semana pasada una serie, una película, mejor dicho, La Casa Gucci, contando un poquito pues los tejemanejes de una de las firmas más importantes del mundo de la moda mundiales? Pues el buenísimo recibimiento que ha tenido en los cines la película, en ese uno de los estrenos más esperados del año, del británico Ridley Scott, ha contrastado con las críticas de los herederos de los personajes reales que se retratan en esta película. Ha tenido tanto éxito, que ha logrado recaudar 21 millones, casi 22, el pasado fin de semana. Una cifra récord para un thriller en plena era de la pandemia que aspira a llevarse muchos premios el año que viene. Los Gucci, los descendientes, aseguran que tanto Ridley Scott como los productores de la casa Gucci no se molestaron en consultar a los herederos del imperio de la moda antes de retratar a los miembros de su familia como matones, ignorantes e insensibles al mundo que los rodea. Los protagonistas Lady Gaga, Adam Driver o Al Pacino protagonizan esta saga de crímenes reales sobre los turbulentos años que llevaron hasta el asesinato de Maurizio Gucci, jefe de la casa de moda homónima de Milán. Lady Gaga interpreta a la viuda negra, Patricia Reggiani, una socialité italiana que fue condenada por contratar a un sicario para matar a su exmarido, Maurizio Gucci, y pasó por esto 18 años en prisión. Sin embargo, poco después del estreno, la familia Gucci, escandalizada, publicaba un duro comunicado en el que decían su desagrado por la imagen que la película se muestra de ellos, asegurando que se reservan el derecho de tomar todas las iniciativas necesarias para proteger su nombre e imagen y la de sus seres queridos. Esto es como negar la mayor. Pues mira, acaban de hacerle una campaña de propaganda a la película impresionante. Con su amenaza de que les van a denunciar, todo Dios va a ir a ver la película La Casa Gucci. De tema tan radicalmente como para irnos de la casa Gucci a un estreno hoy 1 de diciembre de Curro Romero, que no solo cumple 88 años sino que va a ser el protagonista de un homenaje documental que se va a presentar por todo lo alto en Sevilla. Hoy va a haber una cumbre taurina para conocer más y mejor al faraón de Camas a través de la mirada de un cineasta llamado Curro Sánchez, que es el hijo de Paco de Lucía y por tanto muy conocedor de la historia del maestro del toreo español. Hoy su mujer Carmen Tello estará con él y ha hecho entrevistas y ha hablado del hombre, del marido y de la personalidad de alguien que muchos consideran un mito del toreo en España. En la película que hoy presentan en Sevilla, la gente va a conocer el lado humano de Curro Romero, sus pensamientos y su arte más que sus logros taurinos. Lo cuenta Carmen Tello, que habla mucho de sus padres, unos grandes referentes de la vida del torero, y con testimonios sorprendentes que ni Curro sabía. Siempre se recordará de Curro Romero la espantada el mismo día de su boda. No era una novia a la fuga, sino un novio a la fuga. Se agobió. Pensó que la boda iba a ser un circo mediático y se largó. Carmen Tello no entendía nada, pero a los dos días estaba arrepentido y ahí están las imágenes cuando vino a pedirle perdón delante de todos los medios de comunicación. Acaba de morir una cabezona llamada Concha Márquez Piquez que nunca quiso darle el divorcio. Así que tras su reciente muerte, ya nada les impide a esta pareja anciana poder celebrar su boda religiosa. Siempre tuvo ilusión de casarse por la iglesia, sobre todo por la familia de ella. Cuenta Carmen Tello, la pareja de Curro Romero, que hoy las mentalidades son muy diferentes, pero su idea sigue siendo, en un futuro muy cercano, se les va a pasar el arroz. Hacer esa boda religiosa, pero dicen que va a ser un acto muy familiar e íntimo, porque con esos años, 88 cumple hoy, no vamos a poder hacer un bodón. Bueno, pues hoy se presenta documental Historia de la vida de Curro Romero en Sevilla. 88 años cumple. Felicidades, torero. Y nosotros, ¡hala! Otra vez voy a hacer un cambio radical. Y es que de vez en cuando los americanos nos sorprenden. Yo dije, este tío era guapo, era actor, famoso y cantante. Y tuvo la suerte de cantar con una grande. Él es Don Johnson. Every sky, every gray, never. Were my friend, good friend, and sometimes el padre de Dakota, la de 50 sombras de Grey. Could the one to save me possibly be you? El de Corrupción en Miami. I was lost, I was blind till I left you. Y ella, Barbra Streisand. Wouldn't see. Este par de vozarrones pongo un punto final a este tiempo de radio, que espero hayas disfrutado tanto como yo. Mañana estará José Antonio por las mañanas, luego estará Javi Serrano, luego Tony Solís y luego llegaré yo. Y siempre la música siendo protagonista en esta radio, hecha única y exclusivamente para acompañarte en tu vida, si quieres, si decides que estás con nosotros. Que disfrutes de la tarde que te queda, de tu familia, de tus amigos, de tu amor. Mañana más.
Son los éxitos que te gusta escuchar. Siéntenos todo el día. La Jungla Radio. Cuidado, que engancha.
hammer's live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys, grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel, trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up, hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there, the crowd is live and I will do this groove. Party people in the house, move.